Y ahora, aquí y ahora, Ana Esteban nos trae una muestra de lo que es la divulgación, con mayúsculas. La divulgación, además, de las matemáticas, algo en principio abstracto, aunque nosotros nos encargamos de comprobar o de intentar entender que tiene muchas, muchas aplicaciones. Lo estamos haciendo desde el comienzo de Ágora. Y para contarnos cómo las matemáticas se pueden divulgar y de forma amena, Ana Esteban se ha ido a una librería y ha quedado con el divulgador José María Sorando. Esto es un ejemplo de que divulgar no es meramente enseñar, sino impartir conocimiento por caminos distintos, como puede ser el humor o el cine. Adelante, Ana.
Hola, Marcos. Estamos celebrando la primavera matemática y qué mejor que hacerlo en una librería. En concreto, me encuentro en la Cálamo de Zaragoza, donde se celebra la primera de las tres citas que han organizado el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y la Real Sociedad Matemática Española. Hoy ha abierto fuego la presentación no de uno, sino de dos libros del catedrático y divulgador José María Sorando. Muy buenas noches, José María.
Buenas noches.
Aventuras matemáticas en el cine es uno de los libros y el otro es Cine y Matemáticas, resolviendo problemas. Ambos están publicados por la editorial Guadalmazán. Y como usted dice al comienzo de uno de los libros, este libro habla de matemáticas y de cine, pero no solo de eso.
Sí, el cine es un poco la excusa amena, divertida, para mostrar cómo las matemáticas pueden ayudarnos en situaciones de todo tipo, para mejor comprenderlas y tomar las decisiones adecuadas. Esto, que dicho de esta forma, pues podría resultar un poco grave o severo, si lo ejemplificamos con escenas de cine de aventuras, de amor, de humor, de todos los géneros, pues se puede ver mejor y al mismo tiempo rompemos el tópico de las matemáticas como algo frío y alejado del mundo de las emociones. ¿Qué va?
Usted combina esas teorías y leyes matemáticas con el cine y también con las series para explicar tanto las matemáticas como el cine de alguna forma, incluso en casos algunos gazapos y en otros para aprender, ¿no?
Sí, porque incomprensiblemente hay muchos gazapos y en grandes superproducciones millonarias de Hollywood. Y por otra parte, hay algunas escenas que, vistas con ojos matemáticos, dan lugar a plantearse qué harías en el lugar del protagonista y orientarlo racionalmente. Así que esas son las dos principales líneas de ataque, efectivamente.
La presentación ha sido en forma de coloquio, lo ha conducido Pedro Miana, que es el subdirector del IUMA y también delegado territorial de la RESME, de la Real Sociedad Matemática Española, en la Universidad de Zaragoza. Muy buenas noches, Pedro.
Hola, Ana, buenas noches.
Son libros muy ingeniosos, ¿verdad? ¿Cuál es alguno de los ejemplos que más le haya gustado o atraído?
Bueno, el libro está excelentemente escrito. Es un libro, además, que no tienes por qué leerlo de principio a final, sino que como está estructurado por distintos apartados, pues puedes coger, leer un trozo, avanzar, luego retroceder. Entonces tiene gran cantidad de ejemplos. Menciona más de 100 películas, creo, ¿no? Está dividido pues en alrededor de menos de 10 capítulos y está granado y de distintos ejemplos que casi todo el mundo pues habrá visto. Películas, pues por ejemplo, como El bueno, el feo y el malo. A mí me encanta Clint Eastwood, así que esta es la primera que mencionaré. Pero también hay otras películas, por ejemplo, El puente sobre el río Kwai o La vida es bella, o películas más recientes como, por ejemplo, Marte o Ágora. Entonces hay películas de distinto tipo y de distinto pues calibre.
Pues yo les voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, una escena de la película La jungla de cristal 3, que está protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson, cuando se encuentran frente a un problema, ¿no?, para calcular pesos y desactivar una bomba. Si les parece, la escuchamos y luego hablamos sobre ella.
¿Esa es la bomba? Sí, venga, voy a cogerla.
No, tú eres el poli.
Simon ha dicho que tienes que ayudarme, tío.
Te ayudaré, ¿eh?
¿Y cuándo vas a empezar?
Cuando hayas cogido la bomba. Cuidado.
Ya tengo cuidado.
No la abras.
¿Qué? Tengo que abrirla. No va a pasar nada. Soy una bomba. Acabas de activarme.
Te dije que no la abrieses.
Espero que hayan recibido el mensaje. Tiene un circuito de proximidad, así que no corran, por favor.
¿Cómo apagamos este traste?
Debería haber dos garrafas en la fuente. Una de 5 y otra de 3 galones. Llene una de ellas con 4 galones justos de agua y póngala sobre la báscula. El contador se parará. Sea exacto. Una onza de más o de menos provocará la detonación. Si sigue vivo dentro de 5 minutos, volveremos a hablar.
¡Espere, espere! No lo entiendo. ¿Y tú?
No.
Coge las garrafas.
Está claro que no podemos echar 4 galones en la garrafa de 3, ¿no?
Es obvio.
Bien, escucha. Llenamos la garrafa de 3 galones justo hasta arriba, ¿vale?
Ajá.
Bien, ahora pasamos estos 3 galones a la garrafa de 5, lo cual nos da 3 galones exactos en la garrafa de 5, ¿no?
Sí, bien. Pues
ahora cogemos la garrafa de 3 galones y la llenamos hasta un tercio.
No, 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 ha dicho que fuésemos exactas. 4 galones justo.
Toda la policía de la ciudad movilizada y nosotros jugando como niños en el parque. ¿No habías dicho que lo sabías? Dijiste que no abriésemos la boca si no era para dar una solución.
¿Cuánto queda? Oh, ¡mierda! Queda menos de un minuto. Tíralo por ahí.
No podemos quitarlo de aquí, explotaría. Espera, espera un momento. Lo tengo. Aquí hay 2 galones justos, ¿no?
Sí.
Lo cual deja 1 galón exacto de espacio libre, ¿verdad?
Sí.
Y esa llena son 5 galones,
sí.
¿No? Pasas 1 galón de los 5 galones a esta y nos quedan 4 galones
exactos. ¡Exactos! ¡Vamos!
¡Vamos! Cuidado, no lo tires. Bien, bien.
Bravo,
tenemos
Marcel,
4 galones.
¡Lo hemos conseguido!
Ponlo en ese trasto, ponlo ahí. ¡Desactivada!
Desde luego, fueron ingeniosos frente a la presión del momento, ¿no?
Efectivamente, hay que decir que el problema tiene infinitas soluciones, pero claro, si estás ante una bomba, pues encontrar una tiene no poco mérito. Es un problema que además se puede abarcar a varios niveles. Un nivel más básico es por tanteo, sabiendo cuál es el estado final al que queremos llegar, y por razonamiento desde el final hacia adelante. Hay otra forma que es hacer ese tanteo utilizando una notación adecuada. Es decir, ¿cómo podemos recoger la información para que esos procesos no sean tan farragosos de explicación? Eso ya supone un nivel más elevado. Y por último, si lo queremos formalizar algebraicamente, puede ser una forma de introducir las llamadas ecuaciones diofánticas. Es decir, que el mismo problema permite sucesivos grados de acercamiento matemático. Así que una escena de una película de acción, mira por dónde, nos puede llevar al conocimiento matemático.
De hecho, usted desarrolla una página web que se llama Matemáticas en tu Mundo, en la que también hay muchos más ejemplos sobre este tema para que los profesores también puedan enseñar matemáticas, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi interés sobre las relaciones entre el cine y las matemáticas proviene de mi dedicación como profesor cuando buscaba recursos motivadores para mis alumnos y encontré que el cine era una buena fuente de ellos. Entonces, en esta página, Matemáticas en tu Mundo, se referencian y comentan unas 280 películas. Así que no es pura anécdota, hay muchas matemáticas en el cine y ofrezco sugerencias de cuál puede ser su uso didáctico para que los profesores las puedan utilizar.
Las matemáticas, como dice, están presentes en todo tipo de situaciones. Es, dicen también, la ciencia más humana, que no es una ciencia fría, la respuesta que ha dado el ser humano al conocimiento del mundo. Y usted mismo dice que las matemáticas ponen orden donde no lo hay.
Bueno, esa es una frase de un geómetra francés, Gustavo Choquet, y al menos lo intentan. Aunque aquí late en el fondo una cuestión filosófica aún no resuelta, y es que las matemáticas se descubren o se inventan. Es decir, ¿estamos leyendo lo que hay en el mundo o estamos desde nuestro esfuerzo intelectual intentando organizarlo?
Ya que Pedro Mian ha nombrado la película Ágora, que de alguna forma también homenajea a nuestro programa de radio, se llama igualmente, también Ágora aparece en uno de sus libros, José María Sorando, habla de Hipatia, de una de las primeras mujeres matemáticas ya de la antigua Grecia, y nos habla, Pedro, sobre la importancia de la emoción en las matemáticas.
Sí, esa es una excelente pregunta. La verdad es que hay muchas frases que mencionan la emoción de las matemáticas y la belleza que engendra a las matemáticas. La verdad es que cuando uno prueba un teorema, cuando uno prueba un resultado, yo creo que es una emoción incontenible, ¿no? Cuando descubres algo nuevo y ha sido con tu trabajo, y además es emocionante y ves la belleza del resultado, ves cómo encajan las piezas de ese puzzle que al final inicialmente no sabías cómo montarlo. Entonces las matemáticas son emocionantes, la verdad es que es una experiencia emocionante y yo invitaría a todo el mundo a descubrirla. Cuando encuentras la solución es una gran alegría.
¿Por qué menciona la película Ágora y ese momento de emoción de Hipatia? José María.
Bueno, de hecho es la escena con la que concluye el primer libro. Es una escena en la que Hipatia, junto a su esclavo que está instruido, intuye que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas. Es una escena cuyo rigor histórico no es el adecuado, porque esto no consta hasta, creo recordar, que 14 siglos más tarde, que fuera escrito por Kepler. Pero Hipatia tenía todos los elementos para construir ese razonamiento. Y a mí lo que me gusta de esta escena, más allá del rigor, es que nos transmite la emoción del descubrimiento. Y esto no lo había visto yo en ninguna película donde parece que las emociones están vinculadas a otros contextos. Y no, es, como ha dicho Pedro, el inmenso placer, el vértigo de descubrir, de ver que estás llevando las fronteras del conocimiento humano más allá. En este caso, aparte de que el placer puede venir con las propias fronteras. Y por eso termino este libro con esta escena diciendo que emoción y pensamiento siempre van unidos.
José María Sorando, escritor y divulgador, y Pedro Miana, subdirector de Yuma. Todavía nos queda por desentrañar más la historia de estos dos libros sobre matemáticas y cine, pero hoy lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Así que les cito para el próximo día en Ágora. Muy buenas noches y gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.